Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Natalia te saluda.
Hola, Nati, ¿cómo te va? Buen día. Un saludo a Mar y a Azul. ¿Qué me acordé?
Hola, buen día. Muy bien. ¿Cómo va todo, Lucas?
Bien. Ahora trabajando un poco, pero bueno, hice un espacio para si charlamos un ratito.
Bárbaro, bueno, muchas gracias por eso, por ese rato con nosotras. Bueno, ¿cómo va la preparación para Tokio? Estamos con tiempo, es recién julio, agosto, pero ¿cómo va esa preparación para unos nuevos Juegos Paralímpicos para vos?
Sí, en realidad ya está creo que en septiembre la fecha, me parece, ¿no?
Sí, principios de septiembre, sí, exacto.
Bien, o sea, empezamos ahora, tuvimos un receso después de que volvimos de Hungría hace 2 meses medio, entonces, hay tiempo y no hay tiempo, ¿viste? Según cómo se lo mire. Pero bueno, ahora ya empezamos más con trabajos de, más trabajos largos, no tan pesados, pero son más trabajos de resistencia, así, bueno, enfocándonos en esa parte, fuerza-resistencia de esta etapa.
¿Cómo te agarra estos juegos? Bueno, vos estuviste en Río hace 3 años y pico, ¿cómo te agarran a nivel deportivo?
Creo que me agarra de una manera en la cabeza. Yo digo que los voy a disfrutar más, en el sentido de que en el Río, sinceramente, los empecé a disfrutar después de que pasaron. O sea, ahí empecé a ver todo lo que se había vivido. Encima nosotros competimos casi a una semana antes de que terminen. Entonces estuvimos dentro de la villa 3 semanas, o sea, no, 2 semanas, entrenando y focalizándonos en lo que iba a ser la competencia, entonces no se pudo disfrutar mucho. Y bueno, lo empecé a disfrutar creo que después de que había pasado. En este caso espero que pueda disfrutarlo un poco más ya con la experiencia, calculo, la edad. Pero bueno, también es verdad que uno es deportista, compite y siempre quiere dar lo mejor, así que hoy te puedo decir que los voy a disfrutar de otra manera, pero llegado el caso, no sé, creo que vamos a ver qué sale, ¿no?
Claro, bueno, también el hecho de que sean los segundos, por ahí la emoción esa de la Villa Olímpica y todo eso se va a ver de otra forma, digo yo, no sé cómo lo pensás vos.
Claro, lo que pasa es que es también otro escenario, es otro lugar, ¿no? O sea, cambia todo y uno se sorprende por ese tipo de... Es un evento, bueno, el más grande en cuanto a lo deportivo, son los eventos olímpicos, paralímpicos, y lo más grande que hay, entonces... uno se sorprende, la verdad que yo en Río me sorprendía todo el tiempo con un montón de cosas y ya te digo, es otro escenario, otra cultura, un montón de cosas diferentes que también calculo que a uno nos va a sorprender. Pero sí, también esto es verdad de que al ser los segundos calculo, por eso te digo, hoy te puedo hablar bien dentro de a ver la tranquilidad y decir no, lo había dicho de otra manera, qué sé yo, y no me gana la ansiedad hoy. Empiezo a ver cosas ya de Tokio, que empiezan a aparecer, videos. Yo en mi red social ahí compartí también un video que apareció ahora de lo que es paracanotaje, como una explicación en japonés. Obviamente no lo entiendo, pero por las imágenes y eso, inclusive pasan imágenes en la final cuando competimos en Río. Entonces empiezo a ver ese tipo de cosas y está bueno, ¿no? Sí, seguro que se va a disfrutar, pero ya te digo, uno ser atleta, deportista, y no sé si la palabra es que siempre quiere ganar, pero siempre quiere dar lo mejor de uno, llegado el caso creo que se olvida de todo.
Claro. Bueno, vos recién decías que estabas trabajando y que nos estás dedicando unos minutos. ¿Cómo es entrenar, trabajar por ahí para un deportista amateur? ¿Es más difícil? ¿No es que le dedicas el 100% al deporte?
Uh-huh. Sí, en realidad se complica por una cuestión de que necesitamos trabajar también por un montón de situaciones que no podríamos estar, en mi caso no me podría dedicar al 100% solamente al deporte, lamentablemente. Se complica en el sentido de que me gustaría quizás tener la infraestructura y poder manejarme de otra manera, poder dedicarme 100% al deporte hoy en día que me quedan. Este año que queda, poder hacer un triple turno, entrenar a la mañana, me gustaría mucho poder ir al gimnasio en la mañana, por la mañana o al agua, son cosas que no las puedo hacer hoy en día y bueno, sé que ayudaría mucho y lamentablemente no tenemos que no digo conformar, pero tratar de dividir yo arranco a las 7 de la mañana y termino a las 11, con suerte, cenando en mi casa, haciéndome la comida.
Claro. ¿Y cómo está el tema de las becas? ¿Vos recibís alguna beca del ENAR, de la Secretaría?
Sí. Yo tengo, y la verdad jamás tuve un problema con respecto a lo que es la beca, de que me lo otorgaron, no he tenido inconveniente. Con eso no puedo decir nada.
Lucas, ¿qué tal?
Lo que pasa tampoco, sí. Es verdad que el trabajar nos involucra a otras cosas, o sea, en para no tenemos, por más que tengamos la beca, no tenemos cobertura social, no tenemos aportes jubilatorios, pero también algo importante que es una obra social, no tenemos la cobertura por la beca.
Lucas,
uno trabaja y tiene esos beneficios del trabajar en blanco.
Perdón, yo te quería llevar para otro lado, pero es una foto muy importante esta de que nos das, ¿no es cierto?, acerca de cómo hacen los deportistas para desarrollar sus disciplinas con la ausencia del Estado, ¿no? En este caso. Yo te quería...
¿No?
¿No hay ausencia?
No, como una crítica, una mala crítica, ¿viste? Tampoco no quiero que suene de esa manera. O sea, ya te digo, yo tenía la beca y siempre la mantuve, nunca tuve un problema, pero también es verdad que del trabajar, a ver, me da otro tipo de cosas que por el solo hecho de tener la beca no puedo. O una persona que vive, que pueda vivir con la beca, al menos en el deporte paralímpico, al menos si es como la beca que tengo yo, que imagino que sí, no tenemos una cobertura social. Entonces, uno también al trabajar en blanco tiene otro tipo de beneficios que no podemos cubrir con la beca. Pero no estoy haciendo una mala crítica, que no se malinterprete. Yo jamás tuve un problema con respecto a las becas.
Yo te quería preguntar, Lucas, sabemos que tu disciplina, lo que venimos conversando, es el paracanotaje, y estuve viendo algunos videos donde se mostraban las competencias de cómo se desarrolla este deporte, y lo que pude observar es que hay distintas clases, o sea, distintas formas de practicarlo según la discapacidad. Si nos podés contar a nosotras y también a la audiencia de qué se trata.
Claro, en realidad, es como la mayoría del deporte adaptado, del paradeporte, tiene clasificaciones. En el paracanotaje lo que tiene la diferencia convencional es que, el kayak ya de por sí es un poquitito más ancho, tiene un poquito más estable, no mucho más. Después, la medida de largo, 5.20, es la misma. El peso mínimo también son 12 kilos, también es la misma que el convencional. Y a diferencia de eso es que dentro de la embarcación, dentro del kayak, uno puede hacer cualquier tipo de adaptación para que pueda remar mejor. Obviamente no poniéndole motores ni nada de eso, pero dentro del kayak uno puede poner cualquier adaptación para sentirse cómodo, y eso está permitido. Y después, eso por la parte de lo que serían las herramientas. Después, en cuanto a lo que es las clasificaciones físicas, se dividen en tres categorías: KL1, KL2 y KL3. KL3 es la más completa, digamos, en el sentido de que, es una persona quizás con una amputación, porque toda persona tiene que ser miembros inferiores. Una persona que le falte una mano o un brazo o un miembro superior no entra ni en cuadra dentro, no es clasificable para el paracanotaje. Entonces, el KL3, la categoría más completa, digamos, en el sentido de que, una persona le falta, tiene amputación, no sé, le falta un pie, entra dentro de lo que es el KL3. Sería miembro superior, medio y miembros inferiores. En el KL, te digo a grosso modo, ¿no? Después hay un montón de cosas que se miran, que son las clasificaciones médicas, que son ellos quienes determinan los puntos que se le dan y demás. Después el KL2 es miembro superior y zona media. Una persona que pueda, buscar que tenga una amputación por encima de las rodillas, ambas amputaciones, que tenga control de los brazos y la zona abdominal, ¿no? Entonces, esa parte, eso sería un KL2. Y KL1, que es mi caso, son las personas que tenemos, en mi caso, control de miembros superiores, los brazos, ¿no? Brazos y con ausencia de movimiento de piernas o de poder hacer fuerza y la zona y zona media. Es como el más complejo en el sentido de lo físico, ¿no? Y obviamente la categoría como la más lenta, dentro de las tres.
Claro. Claro. Recordemos que estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós, quien va a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio el año que viene, para canotaje. Lucas, bueno, por ahí para la gente que no te conoce, vos a los 19 años tuviste un accidente en moto y a partir de ahí, bueno, quedaste en silla de ruedas. ¿Cómo te acercaste? Bueno, varios años después te acercaste al paracanotaje. ¿Cómo fue esa llegada al deporte?
Sí, yo siempre digo que desde los 19 años que la vengo remando, así que tampoco literalmente fueron menos. Pero no, mi llegada fue, yo nací atrás de una pelota, toda mi vida hice deporte de chico, bueno, un accidente en moto a los 19, como bien dijiste, y después, bueno, por intermedio de un amigo que teníamos en común con Agustín Bernice, se dio la charla, después me comentaron que en Estudiantes de Olavarría, de donde practico ahora, había un profe, Santi Casey, que iba a comenzar a dar canotaje para personas con discapacidad, pero como una forma de no sé si de rehabilitación, pero sí de esparcimiento y demás. Y bueno, entonces me pareció interesante. Yo, bueno, después del accidente no había practicado más deporte. Iba al gimnasio, ese tipo de cosas, pero no deportes de competencia, ¿no? Y así que, bueno, me resultó interesante a ver de qué se trataba. Y nada, fui un loco bastante competitivo. Y bueno, siempre que empiezo a hacer algo, siempre digo, quiero dejar huella en lo que hago. Bueno, y empecé y al tiempito empecé a buscar videos, a buscar de qué se trataba, de mirar cosas, de qué era el deporte, cómo se competía, dónde se competía, si era a nivel nacional, si había selección, todo ese tipo de cosas empecé a buscar. Y bueno, nada, empezó a cuadrar todo porque había una selección nacional y demás. Y bueno, creo que cualquiera que hace deporte va a entender cuando digo que todos queremos ser parte de la selección argentina, en el deporte que sea, me parece, ¿no? Uno siempre quiere estar en la selección. Así que bueno, nada, se fue dando todo y bueno, es un deporte que en el cual me gusta muchísimo, me apasiona, me desconecta del mundo, así que nada, es algo que lo disfruto mucho.
Justo nombraste a la selección, ¿qué significa para vos representar a Argentina?
Mirá, para mí es una satisfacción enorme, es un orgullo, también es un compromiso. Cuando uno va, siempre digo que cuando voy en otros países, cuando voy a los mundiales, Copa del Mundo o algo de eso, cuando te vas acercando al estar, que a la salida, que bueno, te van diciendo, todo en inglés, bastante precario, pero sí puedo entender cuando te van llamando, que te van diciendo que te acerques para la salida y demás, al estar, y te van presentando por todas las canchas, son 9 canchas siempre, y cuando te presentan tu cancha, te mencionan, te dicen que sos de Argentina, la verdad que que te entra el pecho, y yo te digo, también la presión se siente, uno se pone la presión de tener que representar al país y quiero dejarlo lo más alto posible, ¿no? Para mí, bueno, obviamente es un orgullo y poder decir hoy que hemos clasificado para 2 juegos, la verdad que me encanta.
Bueno, y por ahora, sí, como decía antes, sos el único clasificado en lo que es para canotaje y también uno de los pocos que hay de la delegación argentina que va a estar en Tokio. Y bueno, vos sos de Olavarría, como nombraste antes, Agustín Bernice en canotaje es el otro clasificado, también olavarriense. ¿Qué tiene Olavarría que saca a los mejores, parecería?
El Club Estudiante de Olavarría, ahí estamos los dos con Agustín. Sí, la verdad que se dio que Agustín clasificó para los Juegos Olímpicos, el único clasificado hasta ahora en Argentina, y bueno, yo hasta ahora también el único clasificado para los Juegos Paralímpicos en la misma disciplina. O sea, bueno, si bien obviamente diferencias, obviamente visibles, son relativamente lo mismo, canotaje y paracanotaje. Y sí, ¿qué tiene la barrera? O sea, ¿será la comida? ¿No?
Ah, venía por ese lado del tema.
Sí, capaz que acá hay buenos asados en la barrera, buenos asados. Quizás sea eso, no sé, me parece. No, pero la verdad que bueno, es un club en el cual está muy abocado con lo que es el canotaje, tiene muy buenas escuelitas. Si bien yo aprendí a remar acá, no fui a la escuelita como Agustín desde chico al club, pero obviamente se le da mucha importancia a la disciplina en Estudiantes. Así que creo que eso es fundamental, ¿no? Para poder sacar. Igualmente hoy tenemos pibes también, como viste, cuando te puedo hablar Bruno Eiler, que estuvo en los Juegos, no me sale ahora, estuvo en China, me sale, perdón, en China estuvo también Brena Penina en canotaje, pero en maratón también estuvo maratón, hace poco, claro, en el Mundial. Hay gente fuerte en el canotaje en Olavarría. Y para canotaje también, porque tenemos trospié también.
Claro. Y bueno, y ya para ir cerrando, te pregunto, que no puede faltar nunca esa pregunta, las chicas lo saben acá. ¿Cómo te describirías? ¿Cómo es Lucas Díaz Aspirós en el agua como deportista?
¿Cómo soy? Nada, soy un apasionado de lo que te digo, de lo que hago, me gusta. Siempre que hago algo, me gusta hacerlo de la mejor manera. En deporte, me gusta el juego limpio, me gusta, obviamente, me gusta ganar, me gusta ser compañero en el agua con las personas, independientemente que sean rivales en ese momento, después fuera del agua. Me gusta tener relación, buena relación. Tengo muy buena relación con diferentes países, diferentes atletas. Nada, me considero un loco que quiere siempre llegar a lo máximo, ¿no? O sea, a lo máximo que dé yo. Sea cual sea el resultado, yo quiero sentir que dejé todo, sentirme conforme de que pude cumplir con las expectativas. Y bueno, y es justamente lo que apuntamos ahora, ¿no? El poder mejorar lo que se hizo en Río, que fue un sexto lugar en el diploma paralímpico, que la verdad que en ese momento uno dice, bueno, sí, fue diploma, pero hoy digo, wow, va a costar mejorar eso. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible.
Bueno, perfecto. Bueno, te agradecemos este rato con nosotras, con Insurgentes, y bueno, lo mejor para Tokio sobre todo, y vamos a estar siguiendo tu carrera deportiva.
Dale, Nati, bueno, gracias a todos por haber llamado, principalmente a ustedes, a vos, Nati, a Mari Azul. Me quedo con la banda, por eso.
Sí, no es cierto. Todo decirlo,
a Mari Azul. Y bueno, nada, gracias a toda la gente de Argentina que escribe muchas veces cuando sale la noticia. Está bueno que se le dé difusión al deporte paralímpico, al paradeporte, en realidad. Está bueno que tengamos nuestro espacio para poder mostrar las diferentes disciplinas, y que realmente también nos cuesta como cualquiera. No voy a decir que nos cuesta el doble, porque no lo considero de esa manera, sino que nos cuesta como cualquiera. Y el esfuerzo que uno hace realmente es grande también. Entonces, bueno, me parece que está bueno poder difundirlo, y bueno, gracias de nuevo a ustedes por hacer esto posible.
Bueno, nada. Saludos, Lucas, que estés bien.
Dale, saludos a todos, un abrazo.